Mucha gente confunde el rap con el hip hop. Son dos cosas diferentes. Cuando hablas de rap, hablas de un presentador y de un DJ. Cuando hablas de hip hop, hablas de graffiti, hablas de breakdance, hablas de DJs, hablas de presentadores, del modo en que vistes, del modo en que hablas, de todos los elementos en uno. Eso es hip hop.
Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations.
Cuenta Enrique Santos Unamuno en El Resurgir de la Rima que la cultura hip hop es un estilo de vida nacido en los 70 en la ciudad de Nueva York, concretamente en los guetos afroamericanos, donde pronto floreció una serie de manifestaciones musicales entre las que se hallan el rap, entendido como canción hablada, monólogo o diálogo entre MCs, o sea raperos, sobre una marcada base rítmica. Las raíces de dicho fenómeno se hunden sin lugar a dudas en la riquísima tradición oral afroamericana y en su extremada creatividad lingüística. Si trazamos un mapa del territorio artístico y sociolingüístico del que proviene todo esto, nos encontraríamos con la improvisación vocal de un género como el Jive Scat, musicalización del lenguaje callejero negro en los años 30 a 50. Con los Dozens, concursos de insultos, batallas verbales semi-ritualizadas en las que los jugadores se ofendían por turnos hasta que uno de los dos se retiraba.
Estoy esperando a que tú me sueltes las preparadas porque es lo que hacen todos. Todas las preparadas dentro de las barras y creerse que hizo compararse a Javier Ibarra. Sí. Pero luego no le
o los toasts, poesías narrativas, historias en verso de temas violentos, escatológicos y obscenos que servían para pasar el tiempo en situaciones de aburrimiento forzado como la cárcel, el servicio militar o la calle. Por lo que respecta a la figura del rapper, el buen hablador, no es difícil relacionar su función social en el seno de la comunidad hip hop con la de los griots africanos. Cantantes y recitadores profesionales, miembros de una casta hereditaria, poseedora de la palabra, depositaria de la memoria colectiva, a través de cantos genealógicos, técnicas oratorias épicas y, por supuesto, de la música.
Tira, tira.
Y de aquellas rimas.
Flex, piso el ritmo y te dan tembleques.
Estos
versos. Retumban todos los tabiques. ¿Quieres volar? Pues vuela, no te compliques. Yo no soy tu ex, eres libre. Como un recién nacido en Fontibre. Haz que tu haz vibre, en paz vive. En paz sigue, ¿qué tal, pibe? Hago que tu pirámide se active. Luz que no ves porque tú la irradias. Formas de amor escoge, aún hay varias. Apuesta a esto y nunca fallas. Van a morir los que no y los que fuman farias. Igual los que consuman rayas. Hay ataúdes para todos si aún hay tallas. No quieras ser bueno en muchas áreas, solo estrictamente necesarias. Hállalas, busca una pasión que te seduzca. Etrusca o turca, haz que reluzca tu aura. Es la hora ya de que fluyas como el agua y estar guay.
Sí, sí. ¿Quieres ser feliz? Como me dices, no analices ni sigas directriz. Yo sé que quieres despertar y sé que vales, que tienes algo dentro que aún no sale. Conozco ese dolor que dices, no hemos cerrado bien las cicatrices, ¿eh? Será mejor que te organices antes de que se te coman las lombrices. Conozco ese dolor que dices, no hemos cerrado bien las cicatrices, ¿eh? Será mejor que te organices antes de que se te coman. Reflexiona, pon atención a lo que te tensiona. Pide perdón, perdona, sé una mejor persona. Vive con calma, sigue sintiendo que el amor es tu arma. Reinicia, pídele a la vida una caricia. No digas que no a una delicia, saborea todo lo que te rodea. Y cuando veas esa idea que te boicotea, revolotea, esquívala. Vete pa' arriba ya, pensamientos altos como las águilas. Ten piedad de ti y de todo ser vivo. Es para amar, para lo que servimos. Siente el amor. Siente que existe, siente que existes, siente que sientes como nunca sentiste, siente que te sientes como nunca te sentiste. Tienes que dejar ir, dejar de ir, de mártir, repartir tu arte, compartir tu parte de pastel. No es fácil, pero al fin vendrá a ti el jardín que soñaste. Sí. Quieres ser feliz, como me dices, no analices, ni sigas directrices. Sé que podemos improvisar como los animales. Yo sé que vales, que tienes algo dentro, que aún no sale. Conozco ese dolor que dices, no hemos cerrado bien las cicatrices. Será mejor que te organices antes de que se te coman las lombrices.
conozco ese dolor que dices. No hemos cerrado bien las cicatrices, ¿eh? Será mejor que te organices antes de que se te coman las lombrices.
Hoy vamos a hacer historia del hip hop con el gran Master Flash del rap español, el Tyrannosaurus Rey del Flow. Ya sabes, él es Javier Ibarra, aunque todos lo conocéis mejor por el nombre de KCO. También por Jabat Chaos, Rey Misterio y Jabato Jones, pero sobre todo por KCO.
Te pierdes lo bueno buscando el error, te pierdes lo mejor. Te pierdes lo bueno buscando el error, te pierdes lo mejor. Te pierdes lo bueno buscando el error, te pierdes lo mejor.
Fue parte de Violadores del Verso, nuestro Wu-Tan Clan zaragozano, el más grande grupo del hip-hop de este país, con el más grande MC. Y después de tocar el cielo, aquí está, en la tierra de carne cruda. KCO, Javier Ibarra, crudos días, ¿cómo estás?
Joder, muchas gracias, tío. Vaya flow le has metido ahí.
Bueno, aprendo de los maestros.
A la presentación, a ver, estoy abrumado. O sea, muchas gracias, de verdad.
Pues tío, más que nos has abrumado tú con este temazo. Qué buen rollo, qué pedazo de base, qué flow. Qué bien lo habéis pasado y qué bien os lo hacéis pasar en estos tiempos tan crudos.
Qué guay, sí, muchas gracias. Sí, no sé... En los tiempos más tristes que estamos viviendo... ¿Sí? Que yo haya vivido, salir con una canción así de alegre, ¿no? Y con un mensaje tan positivo. No sé de dónde salió. Yo muchas veces no sé de dónde salen mis canciones realmente. Pues, sí, puse la palabra esa, Tyrannosaurus Rex.
Y a partir de ahí tiraste.
Sí, macho, sí.
Tyrannosaurus Rex tirando. Para adelante.
Fui tirando, bueno, pues forma parte de mi mundo interior también. Yo dialogo mucho conmigo mismo. Estoy... siempre pendiente de mejorar como persona en la medida que pueda. Y es una manera de recordármelo a través de las canciones, que luego le pueden servir a los demás, es un regalo. Pero yo cuando la oigo me estoy hablando a mí, porque yo no soy el Dalai Lama, ¿sabes? Ni mucho menos, la cago a diario. Y soy el primero que se fija en el error antes que en lo bueno, ¿sabes? Entonces, pero todos podemos cambiar, es un trabajo que cada uno puede hacer, pero... que no soy... Que me lo aplico a mí mismo, ¿me entiendes?
Sí, sí, te hablas a ti, pero nos hablas a todos y a todas. Yo creo que eso es lo grande que tienen tus canciones, que haciendo algo tan personal y poniéndote tan frente al espejo, creo que al final nos reflejamos todos en ellas.
Cuando tratas sentimientos humanos, no somos muy distintos. Está bastante definido.
Eso es verdad, unos jambos de otros, no nos distanciamos tanto. Bueno, esto forma parte de lo que has llamado Divertimentos, volumen 1, dos temas. Escucharemos al terminar el programa el otro, que también es un temarro. ¿Esto es la preparación de lo que va a ser el nuevo disco?
Esto es un disco por fascículos. Sí. La suerte que tiene el público es que va a poder disfrutar del disco anticipadamente.
¿Sí?
Tal y como termine las canciones, las voy a ir sacando un poco por necesidad, no lo voy a negar, de feedback con la peña. No podía estar un año desaparecido y con los secretos guardados.
De hecho, tampoco has estado del todo desaparecido, que algunos temas tuyos han sonado por aquí, ¿eh? ¿Alguna cosilla has hecho, colaboraciones aquí y allá, algún temilla?
Sí, sí, pero claro, siempre son obras menores o las...
Las que tú consideras menores. Aquí te hemos pinchado como temazo.
Guay, guay, guay. Gracias, joder. Sí, yo te entiendo, pero es más pues con una visión así de carrera musical, ¿sabes? Como voy a sacar un disco, claro, ahora, o cuál es tu siguiente movimiento. Un poco a raíz de que decidí sacar estas dos canciones, porque no me las podía guardar, pues eso, para el supuesto disco, en supuesto LP futuro. Ya tomé esa decisión y las voy a ir sacando por fascículos, con la filosofía de intentar divertirme en el proceso creativo y no comerme yo el proceso creativo yo solo, como me comí en el círculo, que tuvo su resultado positivo, pero el proceso fue pesado. Fueron 2 años escribiendo, escarbando, yo solo mano a mano con Gonzalo Las Heras, que me decía, trae ya a tus amigos, tío, o sea, estoy hartísimo de tu movida, tío, es un amargado, ¿no? Es una gonorrea trabajar contigo, tío.
Gonorrea, huevo puta, tráete a un colega. Esto entonces, por eso lo he llamado Divertimentos, porque sí, has decidido divertirte en este próximo disco.
Ese es el objetivo. Esperemos que las canciones no salgan mermadas de tanta diversión.
Por ahora no parece.
Coño, contra todo pronóstico han salido un par de canciones bien frescas. Incluso tiranos a Bruce Rey. A ver, yo pensaba que esto iba a ser más estilístico, canciones más vacías, porque son las que más fáciles me salen. Claro, cuando no dices nada en una canción.
No, pero aquí dices cosas, aquí se dice bastante.
Y con cierto flow.
Sí, sí, con bastante flow.
Con ciertos juegos de palabras.
Muy internas, muchas rimas internas muy interesantes.
Sí, pero eso, bueno, son milagros de la creación también. Cuando consigues. Joder, que haya equilibrio entre el estilo y estés diciendo algo, lo estás haciendo bien, ¿sabes?
Sí, 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 sí. ¿Y te han salido claramente de esta oscuridad canciones tan luminosas? Sobre todo, canción tan luminosa como esta.
Es que ya te digo, no sé de dónde diablos salen las canciones, en mi caso. Pocas veces me he propuesto... Venga, voy a hacer una canción...
Para levantar el ánimo a la peña.
Por ejemplo, sí, eso ya es muy ambicioso, ¿no? Pues yo qué sé, sobre el hambre en el mundo, yo qué sé. O... A ver, en el círculo sí que afiné un poco... Era de manera espontánea. Pues, voy a hacer una canción de mis traumas de adolescencia. Sí, en el círculo ya empecé a trabajar. Y es lo más duro, tío.
Claro.
El poner una temática y desarrollarla con rima y eso, y cierto estilo. El Tyrannosaurus, no sé, salió, es que no sé de dónde salió, con tanta oscuridad, quiero decir, las rayadas que llevo yo en la cabeza, apocalípticas.
Sí, sí, sí. Mira, hablando de eso, y te tengo que hacer esta pregunta porque si no luego me echarán en cara que no la haga. El lío que se armó cuando hablaste de las vacunas y de que habías leído que algunas provocan autismo. Después te disculpaste y demás, pero ahora que estamos en plena campaña de vacunas... ¿Sigues desconfiando de ellas?
A ver, eso es un derecho
inalienable. El derecho a desconfiar. De hecho, hay que desconfiar del sistema en el que vivimos, bastante.
Por eso me parece que no soy tan raro tampoco y sé que a mucha gente pues le pasará, no tan jóvenes siquiera. O sea, es todo tan raro pues que estamos en nuestro derecho a desconfiar. Yo, macho, ojalá haya un medicamento 100% efectivo, 100% seguro, que nos libre a todos de esta pandemia o como lo queramos llamar. No tengo nada en contra de eso. No soy un activista antivacunas. Yo vi un documental.
Bueno, ¿sabes? Esto hay que aclararlo, que no hay ninguna prueba científica fehaciente de que las vacunas produzcan autismo.
No, si yo tampoco lo defiendo. O sea, yo solo es...
Lo digo porque aquí queremos aclarar este tema.
Sí, sí, y si la hay, no se ha hecho pública, vamos, ni nadie la ha aceptado, ¿no? Yo, aquella movida, estaba hablando con los fans de un documental que había visto. Claro, según cómo lo recortes eso, yo vi el vídeo y dije, hostia, esto es una mierda.
Es que además estaba en ese momento Miguel Bosé también, ya con teorías muy locas. Del 5G, con microchips que nos van a injertar, que van a sacarnos información, que ya ahí, claro, llegaste en un momento equivocado.
Sí, sí, sí. A ver, es un tema sensible,
es
sin
un
duda,
tema difícil,
y sí. La gente está deseando que haya una vacuna para que se acabe esto, para que llegue un mindundi y empiece a meter miedo con las vacunas, ¿no?
Claro.
Pero desconfiar también estoy en mi derecho, incluso estaría en mi derecho de mi piel para adentro, estado soberano.
No,
pero
claro,
no voy a entrar...
De hecho, no se puede obligarte a vacunarte. Yo ya que estamos, y ya para terminar este tema, ¿te vacunarás con estas vacunas que han llegado?
Yo voy a ver qué tal efecto tiene esto. Y por supuesto que si es 100% efectivo y 100% seguro, ahí estaré yo. A ver, el tema de las vacunas, yo tenía alergia... Con 18 años o no sé cuándo, lo típico que te mandan las vacunas desde Madrid, no sé qué, sigo teniendo alergia. Esto no quiere decir nada, ni en contra ni a favor. O sea, tampoco me ha pasado.
Es cierto que
no
hay personas
me he vuelto autista
que tienen...
ni
a ver si lo que tú haces con el flow y el rap va a ser porque esas vacunas.
Joder, pues entonces darme de esas ahí y a toda la población.
Bueno, la mejor vacuna para nosotros es la música. Y hoy vamos a aprovechar que está aquí Javier Ibarra, Casey, para dedicarle una hora a hablar con él de lo que más le gusta, que es el rap.
Ensalada tropical.
Ensalada tropical.
Un menú exótico
de delicias sorprendentes
para oídos inquietos
y mentes
insaciable.
Con Javier Diezena.
Y como su visita coincide con la ensalada sonora del señor Tropical, que es un gran amante y conocedor de los orígenes del rap y la cultura hip hop, le hemos pedido que nos prepare un menú especial para KCO. Crudos días.
Crudos días.
¿Qué va a ser?
Pues hoy va a ser más fácil. Hoy queremos hablar de la razón de ser, de la banda sonora de tu vida, Javier. Te proponemos hacer un pequeño repaso a la historia del hip hop y en paralelo a la tuya propia.
Bueno, qué lujazo, ¿no? KCO repasando la historia del hip hop aquí con nosotros en Carne Cruda.
Sois increíbles.
No, pues cuando escuches la banda sonora vas a empezar a vibrar como si tuvieras 12 años.
Qué guay, joder.
Estoy convencido. Bueno, ya estamos aquí, los tres Javieres. Además, este también es zaragozano.
Sí. Estamos mayoría aquí de cabezudos.
Bueno, estamos aquí los tres Javieres, los tres tenores de la radio. Crudo, Casey y Tropical, el mejor combo para hablar de rap.
So who are you? Well, I'm the guy who created the culture called hip hop, but only I, Kool Herc. No Bambata, no Flash. Not a copycat.
No fueron Bambata ni Grandmaster Flash. Fui yo, DJ Kool Herc. Vamos con el origen del universo hip hop.
Bueno, pues antecedentes ya se sabe, hay muchos, de las Poes, y les Colgeron, los Toasters jamaicanos. Pero la explosión de verdad sucede a mediados de los 70, en unos pocos kilómetros cuadrados en South Bronx, conflictiva zona de Nueva York, entonces plagada de bandas. La mayoría señala como generador, como ya hemos hablado, a DJ Kool Herc, al que estamos escuchando, un jamaicano que importó a Nueva York todo el concepto y el poder de los sound system de su tierra natal. Y bueno, pues en las fiestas callejeras en las que empezó a pinchar de los Ghetto Brothers y toda esta gente, empezó a centrarse cada vez más en las partes instrumentales más rítmicas, más concretamente en los breaks de ciertas canciones de funk y muy especialmente de James Brown, consiguiendo con dos platos repetir hasta el infinito esos breaks para incitar a un baile cada vez más desenfrenado. Hey, America, it's Christmas time. Y en estas block parties es donde surgió algo revolucionario, unas nuevas formas de expresión radicalmente diferentes a todo lo visto y oído anteriormente, toda una nueva cultura con los cuatro brazos que todo el mundo conoce hoy en día.
Bueno, todo el mundo no. Hay gente que no está tan metida en el hip hop como ustedes dos, así que cuéntenos.
Bueno, vamos a ordenarlo. Por partes. El DJ o DJing o turntablism en inglés. La parte musical y rítmica generada con los platos o beatbox cuando es generado por la voz. El MC es la parte del recitado, el rap en sí mismo.
Sí, el rapero, o sea, el poeta.
El breakdance, el baile que lo cambió todo.
Sí, sin duda. Usted nos tendrá que hacer una demostración antes,
bueno,
de acabar.
Estoy muy oxidado, no me hagas
el programa.
No me hagas hacer el cuadro.
No, este señor lo bailaba y muy bien.
Sí, cuando tenía 13 años. y el graffiti, el arte callejero por antonomasia.
Muy bien, profe, sigamos con la clase.
Bueno, hoy lo vemos todo esto, como he dicho, la mayor parte de los que nos estáis escuchando, o una buena parte, todo como algo organizado. Pero en aquellos 70 el Bronx era un hervidero de creatividad, pero también de caos total. Y la mente que logró organizar y potenciar todo hacia afuera, aparte de pacificar la guerra entre bandas, fue el enorme...
En todos los sentidos.
África Bambaataa, miembro a su vez de la banda callejera Black Spades. Y bueno, pues el éxito masivo todo el mundo conoce, o casi todo el mundo, que fue para una banda medio inventada por Sugar Hill Records, que era Sugar Hill Gang, con aquel famoso Rapper's Delight. Pero el respeto de la calle era para Bambaataa y su Zulu Nation. Y de paso, él incorporó, junto con Arthur Baker, el productor, partes de Kraftwerk en algunos temas y dio lugar a un estilo paralelo, que era el electro. Y así sonaba su mítico Planet Rock.
Esto es mítico, ¿eh? Este momento.
Esto es una belleza.
Esto es una belleza total. Bueno, Javier, yo te he oído citar a Bambaataa entre canción y canción para animar a la audiencia eso de Party People.
Party People.
Ajá, sí, claro.
Sí. Bueno, ¿qué significa para ti un tipazo, un tiparraco como este?
Pues, hombre, esa trilogía, ¿no? De Kool DJ Herc, que África Bambaataa y Grandmaster Flash. Joder, es el gacho que ha inventado esto. O el trío que ha inventado esto. O sea, de el gacho que notó que había ciertas partes de las canciones que él pinchaba que eran más adictivas que el resto de la canción, ¿no? Como decía Javi, los llamados breaks o breakbeats, ¿no? qué genialidad, ¿no? Darte cuenta de eso y decir, ¿cómo podría yo repetir esta parte infinitamente? Pues con dos tocadiscos, ¿no? Ya me las arreglaré técnicamente para repetir esa parte infinitamente, ¿no? Qué genialidad, tío. Qué visión, ¿no? Sí, lo más adictivo lo voy a multiplicar, tío. Con métodos muy rudimentarios. Luego, cuando ya llegó el sampler, metes ahí la canción, las amplias, le das a un botón y se repite, ¿no? Pero esta peña lo hacía manualmente, artesanalmente. Yo qué te voy a decir, veneración al creador de esta cultura increíble. Él no solo pinchaba funk, pinchaba también punk.
Sí, lleva cresta incluso, algunas cosas que es un personaje.
Sí, los 80 pues se mezcló ahí cosas muy raras.
Bueno, lo que decía él, ahora está todo muy organizado, pero en su momento en realidad estaba todo muy mezclado, caótico. Eran muchas culturas naciendo a la vez, muchísima efusividad creativa, ¿no?
Imagínate, pues dentro de tanta pobreza extrema, ¿no? que había en Estados Unidos en esa época, en estos barrios. Por eso nos flipa tanto esta cultura, porque es increíble el baile nunca visto. O sea, en mitad del... O sea, a finales del siglo XX, que salga una danza que nadie había inventado, ¿sabes? Y la inventan los latinos y los afroamericanos allá, ¿no? Lo mismo, pintar por las paredes, reivindicarse... O sea, es que no eran ni pintadas de protesta, lo que eran estilísticas.
Sí, de hecho yo... Sí.
Yo estoy vivo, o sea, estoy vivo.
Y soy este, y firmo con este nombre.
Pues soy este Jambo, y quiero que me veáis. Una cuestión de ego, o sea, de flipada, no sé. Esta cultura es preciosa, ya te digo.
¿Cómo llegas tú a ella? ¿Cómo te influye además en esos años de formación personal, no solo musical?
Yo pues llegué a través de mi hermano mayor y él a través de... Pues que en Zaragoza siempre ha habido cultura hip-hop, sí. Sobre todo a través de la base... A ver, en toda España el breakdance... Yo era muy pequeño, pero el breakdance pegó fuerte. A nivel que no hacía falta ser...
Bueno, salía en televisión.
Había tocata, había concursos de bailes... con la película de breakdance que aquí se estrenó y fue un boom... Claro, había mucho hambre de cosas nuevas, como hablamos. Entonces, allí ha habido mucho breakdance, buenos grupos de rap y gente culta, ¿sabes? Con programas de radio con los que hemos crecido nosotros. Entonces, a través de Sergio, de mi hermano, pues el tío que pone una cinta en el coche de Public Enemy, Tone Loc, NWA... Hostia, ¿esto qué es? Esto está todo guapo. ¿Esto qué es? Ya entrando a escondidas a su cuarto para pa escuchar las cintas que tuviera. Y luego ya salió el rap de aquí. Es un recopilatorio.
Sí.
Bueno, Rap in Madrid, yo creo que fue primero. Con
Pijo.
Sí.
Uh-huh. Ey, Pijo, ¿de qué vas?
Una canción que me escuchaba hasta la saciedad, porque es que está bien hecha encima. O sea, es un hit.
Es un hitazo ochentero.
El pianito ese ahí, el ritmazo, las líricas del Randy. Ese macarreo, eso no se había oído. Era más inocente todo en lo que yo había oído en las maquetas de la gente de Zaragoza, ¿no? Ya me enganché, claro, BZN, todos esos grupos, SB Rock, Estado Crítico, DNI.
¿Sí?
El primer concierto de hip hop que vi en Zaragoza, los DNI, macho, yo, guau.
¿Qué tenías tú entonces? ¿Qué?
Nada,
11, 12.
Ese día me dejaron, no sé si sería el Pilar y se me llevó mi hermano, tendría 11 años.
¡Ostras!
Y ver a toda Peña y con gorra, sus cazadoras de la NBA. Yo, esto qué movida.
Esto es lo que quiero ser yo de mayor.
Y era un niño, tío. A mi manera, pues me hice rapper. Pues luego me, por supuesto, he ido interesándome, pero al principio es que no sé, para mí era un hobby, una pasión, un. como al que le gusta dibujar desde pequeño, que ya se le ve venir, ¿no?
Pues luego vamos a ver cómo dibujaba rimas de pequeño Casey. Hostia. Pero seguimos la historia. Sí, 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 es que hoy hay muchas sorpresas, te lo vas a pasar.
Bueno, a mí de aquella época mítica me gusta especialmente el That's the Joint de Funky Four Plus One, que en un estilo muy funk que también explotó Curtis Blow. Y bueno, este fue el primer grupo del Bronx en conseguir un contrato discográfico y posiblemente el primero en contar con una MC femenina, que era la gran Shar Rock. Y este tema le sonará a todo el mundo, o a casi todo el mundo, porque además fue sampleado por los Beastie Boys.
Gordo, gordo esto, ¿eh?
Sí, sí.
Guapísimo, tío.
Increíble.
Power total, eso. Impresionante. Vamos a recordarlo. That's the Joint de Funky 4 más 1.
Eso. Y bueno, la técnica iniciada, que ya hemos hablado de Dee Coulthard, fue desarrollada y perfeccionada por dos genios, que son Grand Wizard Theodore, a quien se suele citar como el inventor del Scratch, uh-huh, y Grandmaster Flash, del que ya hemos hablado, con quien con sus Furious Five pues creó el primer gran mensaje del género, ese mítico Don't push me close and close to the edge, not to lose my head, que sin ir más lejos Casey O intercala, si no recuerdo mal, en su No sé qué voy a hacer, del disco
¿sí?
El Círculo.
Ah,
sí, sí.
Joder, esto habría
hay
que...
citas, hay intracitas.
Hay intracitas, sí, esto sí. Ya para...
Y bueno,
para enciclopédicos del género.
Claro, y bueno, pues The Message era una letra realista que contaba la realidad del barrio con muchísima crudeza. Standing on the front stoop, hanging out the window, watching all the cars go by, roaring as the breezes blow. Crazy lady living in a bag, eating out of garbage pails, used to be a fag hag, such a dance to tango, skipped the life and dango, a zircon princess seemed to lost her senses, down at the peep show, watching all the creeps, so she could tell her stories to the girls back home. She went to the city and got so did it, she had to get a pimp, she couldn't make it on her own. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under.
Otros tecladillos buenos, ¿eh? Los que hay debajo de este temazo.
Sí, sí.
También muy míticos. Ha sonado varias veces The Message aquí en carne cruda.
Es inevitable, es que claro. Tiene que sonar. Bueno, a los 80 el hip hop rompe con su estética ya setentuda y encuentra sus señas de identidad musical y estéticamente hablando. Se expande, invade el planeta y arrasa en los barrios. Y claro, llegó también al barrio de la Jota, como estábamos hablando, donde un jovencísimo Casey O rimaba las cucarachas en esta maqueta que sacó con solo 13 añitos y que dio tantísimo que hablar entonces.
Está muy bien, ¿no? Para tener 13 años, ¿no? Vamos, no soy yo un experto en la materia, pero joder, a mí me parece que tienes ahí algunos momentos...
Sí, sí, 13, 14, sí, 93, 94. A ver, pues... que me molaba mucho la movida. Los ritmos, la caja de ritmos de detrás también la programaba yo. O sea,
¿sí?
Es algo que no tiene explicación, ¿vale? No me preguntes, pero sí... A ver, yo ya era un gacho que con 11 años tenía bigote, ¿vale? Y ahora ya me ves que parece que tengo 55 palos, ¿vale?
De hecho, la voz no te ha cambiado tanto, tío. Ya es una voz como...
Bueno, ahí la tuve que forzar.
Ah, vale, porque parece claro, como...
Para parecer un hombre, ¿sabes? No un crío en su cuarto, ¿sabes? Un mundo muy violento y había que poner voz de que te meto, ¿no? Pero sí, pues... Esta ya fue mi segunda maqueta, o sea, hay cosas que solo las tiene el DJ Potas, el sí. Aaron MC, gente que, de las radios de la época que se las llevaba, que eran aún peor que esto. O sea, esto ya lo grabé con un multipista y ya había escuchado mucho más rap que las que hice primeramente en el 91 o por ahí.
Bueno, esto está muy bien, la verdad.
Bueno, continuemos. A mí me parece un prodigio que con 13 años hicieras esto, de verdad. Continuamos. Estamos en los 80 y ya salen MCs de relumbrón como Kool Moe Dee o su archienemigo LL Cool J. Y uno de los primeros grandes grupos de éxito fue Run DMC, y así sonaba su It's Tricky en 1986.
I met this little girlie, her hair was kinda curly, went to her house and bust her out, I had to leave real early.
Me encantaba cuando se subdividía aquí la base en dos. Y otra vez.
Son unas producciones súper profesionales.
Aquí estaba Rick Rubin, si no me recuerdo mal. Es que es.
Claro. Aquí no hay solo un elemento como en todo. Sí, sí. Estos son unos discazos. Sí, sí. Bueno, vendían millones de discos.
Sí, sí, sí.
De esa época, cuando ya el rap se empieza a consolidar, ¿cuáles son tus bandas favoritas?
Para mí, Public Enemy y N.W.A. Son los pilares...
De la tierra,
sí. Run DMC me molaban y los escuchaba, pero, hostias, que lo que traían Public Enemy, que incluso son un poco posteriores a Run DMC, y lo de N.W.A. en Los Ángeles... Eso me lo he escuchado muchísimo. Eso serían, sí, luego hay muchos más grupos que te podría decir.
Sí, pero ¿por qué te tocaban estos especialmente?
O sea, porque son muy buenos.
Bueno, eso es innegable.
Porque eso es innegable. O sea, tú
es que es como una apisonadora aquello.
Es música con mucha energía. Los tres primeros bueno, todos los de Public Enemy, pero los tres primeros de Public Enemy. Parece una fábrica de Baracaldo y un gacho rapeando encima, ¿sabes?
Oye, ¿y no importaba que no entendieses del todo el mensaje? No sé cómo andabas tú del inglés por entonces.
Mira, eso es una cosa con la que hemos convivido, yo creo que muchos rappers españoles, de esa lástima de no entender literalmente. Pero a Public Enemy, como a Bob Marley, no hace falta entender lo que dicen. Tú sabes lo que están diciendo. Eso es una magia. Igual que N.W.A. Tú sabes que están hablando de cosas muy chungas.
Por el tono, por la energía.
Sí, por el tono.
La agresividad, por ciertas palabras.
Muchas palabrotas.
Sí, el fuck the police lo entendíamos todos.
Y fight the power también.
Efectivamente, ¿no? Es así de simple y de bello. Entonces, a mí eso me molaba porque también eran los más conocidos. Y ten en cuenta que en esos tiempos tampoco era tan fácil conseguir todos los discos. Entonces, Public Enemy, podías tener hasta camisetas de Public Enemy en el rastro.
Sí,
o tu parche, o tu...
O la mítica de Run DMC, también, que estaba por entonces.
Y hace poco ha vuelto, ¿no? El logo de Run DMC, o sea, lo usan muchas marcas, ¿no? Entonces, era inevitable engancharse, pero porque eran los más comerciales en el buen sentido, pero los mejores también. O sea, es que es música... Irrepetible.
Sin duda alguna. ¿Qué otras bandas podemos citar de entonces?
Pues a ver, de esta época, ya vamos a llegar a N.W.A. y Public Enemy, pero antes hay que citar, es que da rabia saltar tantos nombres porque son tan importantes, pero bueno, me gustaría citar a Boy Down Production con KRS-One, Eric B. and Rakim. Y hay un grupo más minoritario de esa época que a mí me gusta tirar a lo raruno a veces, pero que creo que fueron bastante adelantados, que eran Ultra Magnetic MCs, donde militaba el gran Kool Keith, y así sonaba en 1986 este Give the Drummer Some, parafraseando muchos años después por The Prodigy, uno de sus temas más conocidos. Ultra magnetic in full effect. We talked about giving the drummer some. You know what, yo, Kool Keith, tell him what's on your mind.
I'm ready, and now it's my turn to build, uplift, get swift, then drift off, and do my own thing, switch up, change my pitch up, smack my bitch up.
Bueno, haremos una lista con todos estos temazos que ha traído el señor Tropical para subirlo a redes, porque aquí está parte de la Biblia del hip hop.
Eso es, a ver, que pasan muy rápido los nombres para los que no estén iniciados. Sí, ponemos allí los créditos. Y esto es una gozada. Fíjate qué voz más bonita, la de Kool Keith, tío.
Es increíble.
Pero como dicen ellos, es smooth. Así como suave, como que bien, bien fluye.
Esto es una buena voz en el rap.
Sí, sí, es preciosa.
¿Qué es lo que hace una buena voz del rap?
No lo sé, pero es muy importante, hermano. Porque sentimientos tenemos todos, rimas hacemos todos. Y Guru lo decía, Guru, que es un MC que un gran potencial suyo era la voz, decía mostly the voice, principalmente la voz. Lo que te hace, lo que te va a
vibrar.
Lo que te va a vibrar es principalmente la voz. Muchos tienen estilos, muchos tienen buenas rimas, pero si tu voz es whack, estás jodido. y te puede pasar. A mí me gusta interpretar las canciones. Ya no sé si es poner tener una buena voz, pero sí entonar el bajo. ¿Me entiendes? Yo no rapeo siempre igual. Lo intento no rapear. Cada base me la trabajo de una manera. Es creo una de las cosas que me hacen destacar, si lo quieres decir así, que leo las bases y entono los bajos, por lo menos, o los acordes que pueda haber por ahí. Me esfuerzo en hacerlo. Y desecho instrumentales si no están en mi tono.
Claro.
Si voy a tener que poner voz de otro, no las desecho, aunque sean ritmazos, ¿sabes? Y los productores se desesperan conmigo. R de rumba el primero, ¿no? Y digo, joder, pero está instrumental. Y digo, es que no está en mi tono.
Es que no quiero poner esta voz para rapear, ¿sabes?
Sí, sí, o... Sí,
sí, sí, que te lleva una voz a lo mejor nasal o fea que te saca de tu tono, claro. Sí, sí. De tu tesitura, claro.
O que no puedes entonar, claro.
Efectivamente.
Estar desafinado.
Que no suenas también como sonaba Kool Keith en este tema Give the Drummer Some de Ultramagnetic MCs. De todas maneras, repito, irá lista para las redes. Vamos con más de esa segunda mitad de los 80.
Venga, pues a final de los 80 se produce una verdadera hecatombe en el sentido positivo. Varios acontecimientos que cambian el panorama, ya lo estamos adelantando antes. La aparición de esa banda única con un discurso político potentísimo, sustentado por una estética y una maquinaria musical que eran una verdadera apisonadora. Ya lo hemos dicho, Public Enemy y pocos himnos en la historia contagian de la misma manera que este Fight the Power.
Awareness. We can't get careless. You say, what is this? Yeah. I'm a loving. Let's get down to business. Mental self-defense or fitness.
Chuck D de Public Enemy tiene, por cierto, un libro imprescindible de la historia del hip hop y del rap, que es Fight the Power, como esta canción lo llamó.
Sí, señor. Y Chuck D, además, pronunció una de las frases que explican muchas cosas, que dijo, el rap es la CNN de los negros.
Ah, qué bueno.
Sí, señor. Tenía mucha razón. Y yo me acordé de esa frase cuando escuché un tema de Violadores del Verso llamado Información Planta Calle.
Olvídate de las formas y el vocabulario. Hoy en día el rap es el más fiable telediario. Entre la juventud, ni periódico ni radio tiene tal magnitud en la palabra, ni tal exactitud. Aunque le doy patadas al diccionario, la gente me entiende. Lo que te pasa a ti me pasa a mí, y le pasa al operario y al universitario. Es cuando el político no se muestra solidario. No tienen culpa la madre que los parió, pero saben más de política en la cola del paro. Cualquier joven revolucionario, escapo de la realidad a mi mundo imaginario. Van y vuelven solitarios, poetas y notarios, chavales sin horarios. Si a la multitud le preocupa el salario, chavales saben que el camello curra menos que el funcionario. Juventud, divino tesoro, quema el calendario. Nadie va a venir a sonreír por ti. Cada día podría ser extraordinario. En Gran Hermano lloran de mentira en el confesionario.
Pues si el rap es la CNN de los negros en Estados Unidos, aquí es el telediario de los barrios.
Sí, señor. ¿Ha cambiado algo la situación, Javier? En cuanto a los medios, hemos ido a peor. El hip hop sigue retratando la realidad. Los medios han cambiado para bien, para mal.
Bueno, en cuanto a los medios, vuestro ejemplo O sea, vuestro programa es un ejemplo de que hay medios alternativos y voces distintas a lo que es la corriente principal, ¿no? En eso, y con internet y con todos los youtubers o influencers, yo creo que la tele, por lo menos entre los jóvenes, tiene poca influencia, por lo menos entre los jóvenes. Y el rap sigue hablando más que nunca de lo que pasa en las calles. A ver, es que es el rap, son la vida de los jóvenes. Quien más, quien menos, te está contando sus circunstancias. Excepto yo cuando hago una canción que no digo nada y solo me baso en el estilo. Escuchas a Yassi Proc, tío, y es un diccionario de la calle, macho. Y luego habrá gente que le aporte su rollo universitario, sus vivencias. O sea, es el telediario de los jóvenes y hay mucho abanico de gente contando cosas, ¿sabes?
El mensaje de la realidad lo difunde el hip hop, no los medios de comunicación, decían ya en 2006 Violadores del Verso. ¿Qué significó para ti ese grupo y qué crees que significó en el rap español?
Hombre, en lo que significó para mí o lo que significa, pues es la mitad de mi vida o más de la mitad de mi vida invertida en este grupo. Para mí ha significado protección dentro de este mundo. El formar parte de un grupo me ha dejado expresarme libremente, a la vez que me sentía protegido por mis colegas, ¿sabes? No eras tú, era un grupo, tío. Eso es muy bonito. Esa experiencia es muy bonito, y compartir y dividirlo todo a partes iguales. Y en nuestro caso es que ha sido de ensueño, ¿sabes? Nunca hemos discutido, jamás, ni por un euro, ni por esto que dices aquí en esta letra, no me mola. Nada, tío, ¿sabes? Es una experiencia preciosa. Y bueno, y salimos en un tiempo, el tiempo perfecto para el hip hop en español. Fuimos la evolución del Club de los Poetas Violentos, que para mí pues es uno de los más grandes grupos que ha habido, si no el más grande. Pero 5 años más tarde, 5 o 6, la cultura había crecido más. Y bueno, traíamos una evolución también de... Musicalmente veníamos bien armados con R de Rumba. Las músicas estas, no digo que fueran nunca vistas en España, pero estaban muy bien hechas. Y nosotros desde la escuela zaragozana también traíamos buenos flows, cierta actitud y conexión. Lo que hablamos de que hablas de las vidas de los jóvenes, mucha gente de nuestra edad le representaba, pero era un cúmulo de todo, las letras que eran contemporáneas, pero la música no te la daba cualquier grupo de esa época, ¿sabes? Estaba muy bien hecha, estaba al nivel de los americanos, que era lo que hemos buscado siempre, vamos.
Volvemos ahí a América, donde además la violencia empezó a influir mucho en las letras, claro, sí. Hablando, como decía, del telediario, la CNN de los negros, hablaba de esa violencia que había,
sí,
en las calles.
Sí, se fragua otra rama del hip hop que empezó a glorificar la parte más violenta y peligrosa del gueto, las bandas, la cultura pimp, chulos, por ejemplo, del escritor Iceberg Slim de los 70... Lo que se acabaría conociendo como el gangsta rap, con precursores como Schoolly D o Too Short, y ahí es donde aparece a lo grande la costa oeste, con dos pesos pesados como Ice-T o N.W.A., que ya hemos hablado de ellos, banda de la que saldrían grandes talentos del futuro como Dr. Dre o Ice Cube, y así sonaba en 1988 Straight Outta Compton, una auténtica bomba.
Voy a recomendar.
Te hemos pillado.
Voy a recomendar.
Hombre, si lo recomienda Casey,
este lo
tienes que escuchar.
Lo voy a recomendar en redes, vamos.
Qué
sí.
Guapo. Bueno, eso es N.W.A., Niggers with Attitude, y poca gente tenía más actitud que estos negros.
Vamos, era casi punk, o sea, una burrada. Yo te quería preguntar, Javier, ¿cómo fue la influencia del gangsta rap en tu entorno? Porque la banda de tu hermano y de tu compañero en Violadores Líricos se llamaba Gangsta Squad. Y yo sé por entrevistas y cosas que has dicho que Too Short y Ghetto Boys te gustaban bastante.
Sí. Claro, yo... Yo hacía música gángster también, cuando, sí, yo tengo canciones de que entro a casas y les disparo a la gente y todo ese rollo, ¿sabes? Una flipada...
Muy grande.
Increíble, porque no paraba de escuchar a esta gente, ¿sabes? Tenía otra que se titulaba Soy un gángster, ¿sabes? Tenía 12 años, ¿sabes? Era un gángster. La influencia, he tenido que luchar para ser yo mismo. Y no creerme que era un gacho de Compton, ¿sabes? Y yo he visto a raperos en mi ciudad y en España que se han visto tan magnetizados por estas figuras tan que se lo creen, que se creen que Ascao es Queens, ¿sabes? Que la J es Harlem, ¿sabes? Y lo ves y dices, madre mía, llevas todo el equipaje, o sea, el atrezzo está, macho, pero... Y yo mismo he tenido que luchar con eso, ¿sabes? Igual con el hip hop violento que había aquí, antinazi. Yo me metí ahí a saco, pero yo no iba abriendo cabezas con bates de béisbol. Mi violencia era verbal, pero tuve que llegar a un momento de decir, a ver, lo que sueltas por la boca, luego esto...
Tiene consecuencias, claro.
Te puede traer consecuencias. He ido afinando mi estilo para que, aunque sea un blandengue al final o un mierdas...
Bueno, un mierdas, ¿no? Que a mí me contaste que como te caneaban desde jovencito, te tuviste que endurecer.
Bueno, canear, que te criticaban, ¿no?
Sí, sí, sí.
No, claro, claro, es que si vas metiendo la gamba, pues tienes que ir corrigiéndote o morir en el intento, ¿no? Y, joder, el gangsta rap a mí me ha influenciado demasiado, ya te digo, hasta de ponerme freno, de decir, no digas eso, que queda muy, queda increíble, ¿sabes? Pero...
Queda literalmente increíble, nadie se lo va a creer. Bueno, pero también el rap se fue en otra dirección, en la dirección contraria, señor Tropical.
Sí, surgió el colectivo Native Tongues con una sensibilidad diferente, colorista, positiva y, en cierta manera, un poquito más intelectual, que agrupó algunas de las bandas más talentosas que ha dado el hip hop, como De La Soul, Jungle Brothers o A Tribe Called Quest, y así de bonito rapeaba su líder Q-Tip en bonita Applebaum.
Otra voz preciosa del hip hop.
Totalmente.
Can you let me know right now, please? Bonita Applebaum. Bonita Applebaum, you gotta put me on. Bonita Applebaum, I said you gotta put me on. Bonita Applebaum, gotta put me on. Bonita Applebaum, I said you gotta put me on. Bonita Applebaum, gotta put me on. Bonita Applebaum, I said you gotta put me on. Bonita Applebaum, you gotta put me on. Bonita, Bonita, Bonita.
Pues sí que es Bonita. La voz de Q-Tip. Bueno, seguimos con la evolución del hip hop. Estamos gozándolo lo más grande, señor Tropical.
Sí, señor. El hip hop muta sin parar y se empieza a permear ya en los 90 de otros estilos. Los 90 fueron tiempos de mestizaje y de experimentos, y una de las mezclas más lógicas que tenían que suceder es el jazz rap, que ya lo adelantaron los Stetsasonics de Prince Paul a finales de los 80 con este Talking All That Jazz. We just want to get across to you that if you're talking jazz, the situation is a no-win. You might even get hurt, my friend. Stetsasonic, the hip-hop band. And like Sly and the Family Stone, we will stand up for the music we live and play. Claro, es que si mezclas el flow con el swing ya se te va la olla.
Es la mezcla perfecta. Y vamos a hablar, por supuesto, de esa mezcla que también hizo Javier.
Sí, señor. Tú mismo, KCO, abriste esta vía con el disco y proyecto llamado Jazz Magnetism, en el que te rodeaste de una banda versátil que podía jazzear, podía sonar con groove o lo que tú les pidieras. Libertad se llamaba este temazo. He dicho sigue sin planes, que solo te guíe el impulso de tus imanes, que nada te frene, no siempre se cumplen los refranes, créeme, dirige tu peli, resérvate el mejor papel, súbete al tren de la libertad. Sé la nieve que va al río y luego al mar. Sé objetivo porque todo es relativo, exceptuando que estás vivo. Coge este tren que se te ofrece, vete libre, vive, crece, sé tu jefe. Coge este tren que se te ofrece, vete libre, vive, crece, sé tu jefe. La
vida sigue a pesar de las encuestas funestas. Camino con mis deudas a cuestas.
¿Dónde estás, amor? Contesta.
Protesta mi corazón, pues no está en
el. Pues ahí seguía el jefe caminando con sus deudas a cuestas, buscando la libertad, como dice este tema, subido a una base jazzística y al mismo tiempo muy hip hopera, que a los que venimos del jazz nos hace temblar de emoción. Qué temazos, tío, en ese disco del Jazz Magnetism, que creo que es una obra maestra. No sé si lo, igual no los puretas del jazz, no, del jazz y del rap no lo ven así, pero a mí me parece uno de los grandes discos del hip hop de este país.
Bueno, muchas gracias, Javier. A ver, yo te me gusta el disco, ¿vale? Y las canciones y toda la experiencia. Tengo la espina, aún la espina de que tenía que sonar mejor, ¿sabes? Como ingeniería. Ya no lo que es las canciones, las melodías, todo eso está muy bien, pero yo me pensaba que era más fácil grabar los instrumentos, ¿sabes? Porque con los samplers
vienen empaquetados.
Eso lo disparas desde el ordenador y más o menos como lo tenías en casa, al final.
Esto es más complicado.
Claro,
sí.
Pon el micro a la caja, elige la caja, todo, elegir los sonidos de batería, los amplis de guitarra, madre mía. Y fui ahí sin productor, está guay que solo produje yo con los chicos, lo produje.
ha puesto hice, las comillas.
Hice que sucediera, ¿sabes? Pero no hay. No, tengo esa.
Esa espinilla,
me
clavada.
Siento mal porque todo el rato con la autocrítica, ¿sabes? Que está muy guapo el.
Sí, coño, hemos empezado con el tema con Tyrannosaurus Rex, donde dices todo el rato buscando el error. Sí, porque oye, te pierdes lo bueno y lo mejor.
Por eso te lo digo, que es que soy así. Digo, está muy guapo el disco y a la gente le gustó mucho y tiene logros. Hay canciones redondas.
Sí.
Y hay otras que las. A esta, por ejemplo, le faltan dos puntitos de velocidad.
Igual puede ser.
Para mover la cabeza, ¿sabes? Pues estas cosas las. ¿Sabes? Está ahí.
Está un poco chiclosa, ¿no?
Esto tendría que estar, aquí, ¿sabes?
Claro, claro.
Pues eso es lo que hago yo con mi música, escucharla y criticarla, ¿sabes?
Oye, pero ¿qué te dio hacer este experimento?
Esto fue en el paréntesis que hicimos con Violadores y fue a raíz de acudir a Jam Sessions, básicamente, en Zaragoza. Había un garito que se llamaba El Zorro, mítico, una belleza de sitio y de gente. Y empecé a bajar por ahí, pues había pues la gente que están haciendo jazz en Zaragoza, nos dejaban un poco el micro abierto clásico a los que quisiéramos ir por allí y automáticamente te enganchas, porque eso es un barco, ¿sabes? Está guay, el hip hop está guay, está claro.
Eso sí, no. Es lo tuyo.
Pero una banda, tío, caminando en el mismo sentido, con sus puentes, su solo, eso te engancha. Entonces, en una de esas jams apareció Hugo Astudillo, saxofonista, sí. Y ya nos hicimos amigos, él vivía en Barcelona y me invitó a Barcelona. Hagamos esto mismo del Zorro, pero con unos colegas que tengo yo allí, que eran estos chicos del Jazz Magnetism. Y acabé viviendo en Barcelona, un par de meses duré.
Han sido los dos meses más largos de mi vida.
No, bonitos, pero bueno. Después de eso todo es historia. Ya pues empezamos a ensayar mucho en Robadors, que es una de las cosas más bonitas que me ha pasado en mi vida. Y empezamos a hacer pequeños bolos. Y empezamos a crecer y a hacer más bolos más grandes, salir de la ciudad de Barcelona, pum, pum. Manager, gira, disco como conmemoración. Estuvo guay porque el disco salió después de la gira.
Uh-huh.
La gente venía a los shows y no sabía qué atenerse, no tenían una referencia. Y eso está guapo, eso es lo que hace Albert Pla muchas veces con sus espectáculos. Tú vas al teatro
y no has oído el disco.
A ver qué me das.
Eso es.
Y luego si te ha gustado te llevas el CD, ¿sabes? Una manera arriesgada pero sorpresiva para el público y fresca. Y se veían caretos desencajados, claro. ¿Qué es esto, tío? O sea, si yo venía a escuchar Violadores, ¿sabes?
Claro.
Y bueno
está
un
bien.
Crecimiento para todos. Sí,
eso es, un crecimiento para todos. Está bien que no les dejes acomodarse y que siempre tu inquietud también la transmitas al público. Hablemos de otras hibridaciones.
Sí, siguiendo esta línea, aparece un híbrido en el hip hop que a lo mejor los más puristas lo desechan un poco, que es el rap metal, pero lo cierto es que dispara la popularidad del género en los 90 entre un público pues profano, ¿no? Y bueno, los momentos álgidos podrían ser los Body Count de Ice-T, Rage Against the Machine, o aquella banda sonora mítica de Young Midnight que mezcló artistas del ámbito alternativo con raperos famosos.
Sí, esto es Cypress Hill, pero sí, sí. Joder, qué bien que hayas elegido esa banda sonora, tú eres culto, tío.
A mí es que me marcó mucho esa banda sonora.
Sin que suene condescendiente, vamos. Se está poniendo una.
Está metido, sí, en arena, sí.
Resumiéndolo muy bien.
En harina y en arena. Bueno, aparte de Cypress Hill, en aquella época sí. Me acuerdo yo de House of Pain, por ejemplo.
House of Pain y Cypress Hill arrasaron, y no precisamente entre B-Boys y B-Girls, sino entre esa nueva nación alternativa post-grunge. Y quizá lo que decía, no cuente con el beneplácito de los más puristas, pero es un fenómeno importante.
¿Y él tiene alguna cosa también mezclada con el metal?
Yo creo que lo recuperaste, Javier, al mezclarte con una de las bandas más míticas del thrash metal punk estatal, como es Sociedad Alcohólica, con esta versión de tu famoso Esto no para, que aparecía en el disco El Círculo, y que repescaste para el disco Remixes y Regalos de 2019.
A todos los niveles se ven sus artes crueles, maltratan animales, niños y mujeres, suena M16, Equipo Nisele, suena 22, suena Maguilet, suena antipersona, suena carro bomba, suena Ching Ching, gritan en la sombra, estas entidades rigen el planeta, sufrimiento humano es lo que les alimenta, muerte por la guerra. Muerte por la droga, todos son ofrendas a la misma señora. Mato, esto no para, esto no para, esto no para, porque nadie lo para, que si nadie lo para, esto no para, esto no para, porque nadie se para, y si nadie se para, esto no para.
Esto no para, este temazo es uno de mis favoritos de Casey, de su última época, y encima en la versión de Sociedad Alcohólica ya me parece una apisonadora absolutamente irresistible. Me estoy dando cuenta, macho, que has ido como asumiendo todas tus influencias, van apareciendo aquí y allá. O sea, en realidad toda la historia del rap está también en tu carrera.
A ver, se trata de disfrutar, alcahuetear, picotear, lo
bueno,
que te gusta.
Bueno, eso quiere decir que vas escuchando y lo vas asumiendo y lo vas asimilando y lo vas sacando.
Sí, no ser radical, tío. También me he esforzado mucho en mi vida y en mi carrera en no ser un cerrado de mente, macho. Porque es que si no, bueno, yo no me quería perder... O por haber dicho, no, que el rap metal es de Toys, no sé qué, ahora ya no puedo hacer, ahora no puedo hacer una canción con guitarras, no, estás de callado, como que
igual luego te aparece la oportunidad.
Cuanto menos hables, mejor, como realmente. No, pero, joder, es una de las cosas que más orgulloso estoy, esa canción de Esto no para, que no ha tenido tanta repercusión, joder, le hice un videoclip y todo y
guapísimo.
Tal. Y, no es de mis canciones más oídas, también es un remix, también, yo qué sé, no era una canción nueva, pero joder, yo eso pensaba que iba a conectar con mucha más peña, ¿sabes? Bueno, está bien, tiene buenos números y tal, pero pega bien, con el rap con las guitarras pega bien y haremos más.
Pues lo estamos esperando. Bueno, hablemos algo de lo que pasaba aquí, sí. Aunque ha citado también, es verdad, Javier, algunas de las bandas de los 80.
Hemos hablado un poquito de los principios, hemos citado algunos nombres, yo... Me daba la sensación, y creo que a todos, que todo era un poco inofensivo y amateur en aquella época, en los 80, con excepciones como la que hemos citado, BZN o Jungle Kings. Y bueno, pues todo cambió radicalmente, también lo hemos citado, cuando apareció el Club de los Poetas Violentos y su debut del 94, Madrid Zona Bruta, que fue un auténtico puñetazo encima de la mesa, y así sonaba Arrimadero.
Veo el ambiente y siento que está ardiente, y sin que se derrita haré que el hielo esté caliente. Detente, 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 kamikaze está presente. Si me buscas, pues me tienes enfrente. Te insulto, entretente, te asusto, vete tendiéndote en el suelo. Espera que la cuenta diga 10, porque antes del primer asalto estás arrepintiéndote. Oyes como la horda me ruge, métele, préstele, de que desaparezca este. Huye, anda, vete, aprovecha que esto son la rabia. Yo soy la peste, hecha por patas, pero ten cuidado. Que la manada acecha, la caza se sembró y el círculo se estrecha. El fuerte crece, el débil
desaparece. Personalidad, y eso se ve. Supongo que os influyó y te influyó un grupo como el Club de los Poetas Violentos.
Sí, yo creo que una de mis mayores influencias
hasta el punto de que hemos dicho, ¿no? De que no quiera ser como ellos. O sea, a ver, es que yo me todos me flipaban. El Cami, el Nafri sobre todo, el Mesui hacía unas técnicas y lo más parecido a Rakim que he visto en español. La energía, la violencia, lo tenían los ritmazos, era el máximo respeto que podía. Esta banda infundía respeto, güey.
Sí, tenían además imagen, ¿eh?
Sí, lo tenían todo, tío. Ahí todos de negro, sus botas, sus capuchas.
Moviéndose en círculos.
Esto para un adolescente era ídolos a los que
parecía. Era un ritual.
Y aquí, bueno, pues hay que hacer un parón.
Efectivamente, tenemos que hacer un recordatorio.
Sí,
triste.
Para recordar a uno de los más grandes que nos ha dejado hace muy poco. Este tema se llama El Rimadero. El Rimadero, como muchos y muchas sabéis, fue el programa de radio que funcionó un poco como el gran escaparate que difundía todo lo que se cocía en el hip hop nacional, lo dirigió durante más de 20 años el DJ de CPV, J Mayúscula, el grandísimo J Mayúscula, que tristemente murió de un infarto el pasado septiembre. Él es uno de los nombres claves de la historia del hip hop en España y bueno, Javier, sabemos que tenéis una gran relación de amistad, así como con el resto de CPV. Yo sé que es abrir un gran melón sentimental, pero bueno, cuéntanos lo que significaron musicalmente, ya lo hemos hablado un poco, pues a nivel personal después, de apoyo mutuo y demás. Que
claro, mira, yo después de admirar, como te digo, a esta gente, idolatrarlos, tuve la suerte de caerle en gracia a Jota. Enseguida me empezó a apoyar desde la radio. Y bueno, y antes ya nos conocíamos de conciertos y tal, pues no nos caímos. Él también me caía muy bien a mí, por supuesto, pero era distinto para mí, era como que me aceptaban, ¿sabes? O sea, me abrió las puertas de su casa, me quería en su primer disco sí o sí, me hizo el remix de Valentine's para el Genios, y yo siempre, siempre que vengo a Madrid, lo relaciono con Jota, porque me brindó su protección en una ciudad muy dura. Para mí ir a los garitos con Jota Mayúscula era asegurarme que no me partieran la cara. Era muy difícil que te partieran la cara. O sea, a ese nivel te quiero decir. Ese nivel de protección y luego protección musical también, ¿sabes? Jota me quería muchísimo, muchísimo, y yo a él. Y bueno, pues imagínate,
mazazo tan repentino.
Nadie no lo esperábamos, gente tan joven, que no, joder, si hubiera estado Malico, dices, hostia, el Jota está Malico, estás más alerta, macho, pero, o sea, yo cuando me lo dijeron, una llorera con una rotura, no haberte podido despedir, ¿sabes? Y en mitad de la pandemia, además, hacía días que no nos veíamos. Bueno, yo qué sé, tengo mis creencias también, sé que sigue vivo de alguna manera, nos espera a todos, pero no quiere decir que, vamos, que fuera un drama y que me rompiera por dentro, vamos.
Algo de cuenta, ahórrate respuestas porque solo cuentan hechos con rimas mal hechas en el micrófono.
Desde aquí nuestro recuerdo y nuestra admiración gigante para J Mayúscula, para el rimadero de Radio 3 que hacía con el gran Frank Tie. Una referencia para todos los que aman la cultura hip hop. Hablemos de lo que eran los poetas violentos al otro lado del charco.
Sí, porque si CPV fue un revulsivo total, hubo un gigantesco cometa que partió desde Staten Island, Nueva York, y vamos, nos deslumbró al planeta entero, Wu-Tang Clan. Ellos redefinieron las reglas del juego, autogestión total, contundencia, imagen, actitud. Y arrasaron, por ejemplo, con el tema Cream de su debut de 1993.
Yo lo he dicho al principio, que violadores me parecían los Wu-Tang Clan zaragozanos. Hay una conexión evidente entre lo que hacíais vosotros y lo que se estaba haciendo allí.
Sí, yo como te he dicho, Nosotros nos queríamos parecer a cuanto más neoyorquino sonara la movida. Bueno, neoyorquino, yankee, porque también teníamos influencias de la costa oeste. Yo más veo a los Wu-Tang más parecidos a los Poetas Violentos.
Ah, fíjate.
Claro, los Wu-Tang Clan realmente eran como fichajes de varios barrios, que los hizo Reisa, ¿no? El cerebro, sí, de ese grupo. Como que fichó a los mejores y el ICPV también era, pues, uno de los mejores de Alcorcón, otro de los mejores de Torrejón. Eran un dream team. El Violadores éramos, pues, los amigos de...
del barrio,
no, éramos
de la Jota.
No hubo casting. Pero, joder, Wu-Tang Clan, eso es una pasada, es una película.
Sí, ¿no? Sí, es una película. De hecho, además, les influyeron mucho las películas de karate y demás. Bueno, es un mundo. Hicimos hace muy poco un programa sobre Wu-Tang Clan, a propósito del libro que ha salido sobre ellos. Te lo recomiendo, Javi, que si no lo has escuchado, le eches una oída, porque además hablamos con el autor del libro y es, hostia, apasionante todo el recorrido que hace de ese increíble universo aparte que fueron los Wu-Tang. Pero vamos con más cosas.
Sí, bueno, hablamos de la violencia, todo se disparó y, bueno, la cosa se salió de madre con aquella famosa enfrentamiento de costas, una carnaza muy alimentada por la prensa, que, bueno, pues se enfrentó a Tupac por la parte californiana, Notorious B.I.G. por la parte neoyorquina, todo fue bastante oscuro. El caso es que fueron ambos asesinados por aquel método del drive-by shooting, es decir, tirarse tiros desde un coche. Y, bueno, pues lo que está claro es que ambos tenían mucho talento y, como muestra, el monumental temazo que sacó Tupac en el 96 con la ayuda de Dr. Dre o Roger Troutman de la banda Zap, California Love.
¿Cómo suena esto también? Tupac con Dr. Dre en este California Love. La base es insuperable, el tema es infeccioso y el rapeo es precisamente casi un tiroteo de rimas. Es que esto da ganas de todo, ¿eh? O sea, esto da ganas de salir a la calle a bailar, de follar, esto da ganas de todo. O sea,
sí.
De verdad, esto da hambre, da sed.
Ganas de fumar.
De fumar, esto da todo, de todo lo demás.
Es mucha energía, esto lo tiene todo. Esto es una superproducción, macho.
Bueno, ¿tú eras más de Tupac o de Notorious?
Yo más de Notorious, sí. Sí. No sé por qué en mi pandilla estaba ese halo de que Tupac era comercial.
Bueno.
¿Sabes? Es que en aquellos tiempos era todo...
Sí, había un puretismo muy gordo.
Sí, había mucho purismo. Y, bueno, y que yo qué sé, tampoco... Que nos molaba más Notorious B.I.G. por lo que fuera. Yo luego he tenido que estudiar los discos de Tupac, porque en su época nos negábamos, ¿no?
Era tabú, no toques eso y tal, que eso es comercial. ¿Estás escuchando a Tupac?
Le pillaba escuchando a Tupac, no sé por qué. No escuchamos eso en mi furgoneta, tío, ni en mi local. Pero que sí que escuchábamos West Coast y G-Funk, pero a Tupac...
No,
a Tupac no.
Un tabú ahí.
Y, joder, nos estábamos perdiendo.
Hombre, fíjate lo que se estáis perdiendo. Bueno, sin llegar a los tiros, ¿Javier ha protagonizado algún beef por ahí?
Sí, yo mucha gente lo considera el beef más famoso de la historia del hip-hop nacional.
Bueno, lo es.
Yo creo que sí. Cuando en contestación a ciertas provocaciones de Metro de Generación, pues grabaste la canción Mierda, con la que zanjaste la disputa con una contundencia pocas veces vista, vamos.
Oh, inmortal Poseidón, el del furioso tridente, a ti me encomiendo en esta difícil empresa. Propicia que este velero llegue a buen puerto. Permíteme llevar a cabo los designios de Afrodita nacida de las olas. Oh, Calíope, augusta entre las musas, haz florecer el jardín. Trae la rima, trae la rima. He venido a enamorar a las chicas, otra vez, a poner a los chicos furiosos contra la pared. Estoy delante de un micrófono que vale casi un kilo, pues llevo 7 años ya trayendo el estilo. Represento, soy pastor del dios hip hop, ni rock ni pop, fijo, rap solo. Tabaco rubio y botellas de licor, es condición sine qua non.
Fos un secuor ejecutando la mierda que peor huele en España. Mi tribu pilla botellas y me acompaña. Yo fui a las ciudades, dormí como un vagabundo y ahora estoy frente a una mesa planeando conquistar el mundo. Con mis maquetas tuve el control. Los muchachos de mi edad me miraban como a un apóstol.
Bueno, el beef, no sé si nos quieres dar detalles, pero lo que es curioso es cómo lo zanjaste y cómo Metro además ha reconocido públicamente después que eres el mejor MC nacional. Lo nunca he visto en un beef, vamos.
Es que después de esto, ¿qué vas a responder?
A ver, porque es un tipazo el Metro, eso también influye, claro. El gacho es un tipazo y...
Para quien no estuviera al tanto de lo que pasó, ¿cómo empezó todo?
A ver, es una larga historia, pero pues piques de aquella época. Varios piques.
¿Cómo empiezan esas cosas? ¿Alguien dice algo o en no, una entrevista, en una canción, en un escenario?
Vas a una jam, que damos tropecientos grupos, sí. Y el gacho se las arregla para que tú toques a las 3 de la mañana. Pero en la siguiente jam vuelve a hacer el truco y ya dices, tío, me está jugando. Esto es personal, tío. Pim, pam, algún tirito en alguna canción. Mierdas varias que me enfadaron muchísimo y que en esta vida o vas para adelante o te acobardas, ¿no? Y opté por usar las armas que tenía. Y sí, no sé, tío, realmente lo analizo y pues, era muy joven, tenía muchos huevos, tenía mucha energía y fui para adelante. Básicamente.
¿En los beefs hay que meterse o se pueden esquivar?
Yo es que creo que me había tirado en una canción, ¿cómo?
Eso no se puede, ese guante no se puede
sí,
eludir.
Sí, venía de varias putaditas que me había hecho y me enfadé mucho, ¿cómo? Sí, es que los gachos se hicieron pasar por nazis y llamaron a mi casa, ¿cómo?
¿Qué dice?
¿Sabes? A mi casa, al 976, o sea, que lo cogió mi madre, eso no lo puedo tolerar, esto es una guerra personal, ya, voy a ir a por ti. Y estaba muy enfadado, Javi, o sea, muy enfadado, no quiero irme de la olla. Pues hacer la bromita de que somos unos nazis y no sé qué, pero has hablado con mi madre, co, y voy a ir a por ti y te voy a matar a ti y a tus hijos. Co.
Con una canción, con una canción.
Sí, bueno, con lo que hubiera hecho falta. A mi madre no se le toca. Co.
Sí.
Así eran las cosas y yo estaba más loco todavía que ahora.
Bueno, pero la cosa... ¿Acabó victoriosa para tu parte?
Pues se hizo muy grande la bola, y eso que no había internet. Yo fui malo haciendo eso, pero la gente aún es más mala, claro. Y pues fue apabullante la movida. Sí, a ver, la canción era sobrecogedora. La manera de interpretarla también, y que nadie había visto eso. Un enfrentamiento diciendo el nombre de otro bien alto y inventándole a la madre y todo el rollo. No sé cómo lo gestionaría Metro. Como buenamente pudo, no hubo respuesta que yo conozca, no hubo una respuesta de ahora te la devuelvo. No sé por qué. Porque él sabía que era un cabrón. O sea, quiero decir, él sabía que
había metido la pata.
Sí, claro, entiendo yo que fue como, hostia, sí, me lo merezco o algo así. De hecho, pues lo que ha dicho. Que él lo ha reconocido, que se había equivocado conmigo, se equivocó de persona, co, y no le había hecho nada, tío. No es nada más que amarle, co, amar su música, amarle y respetarle. Co. Y me pagas con miles de movidas cebado conmigo. Co, pues.
Bueno, pues tuvo su merecido, como suele decirse.
Yo qué sé.
Y tenemos que terminar, señor Tropical, ¿con qué lo hacemos?
Sí, vamos con alguien a quien amábamos también, que era el gran MF Doom, que bueno, pues nos ha dejado una misteriosa y reciente muerte, que para mí y para mucha gente es uno de los MCs más originales que han existido.
Un personaje, un MC rodeado de misterio que también desaparece, rodeado de esa oscuridad.
Sí, era un tipo que siempre rapeaba tras su máscara, parecía al Dr. Doom, el archienemigo de Spider-Man. Y bueno, el caso es que hace unos días su esposa notificó que Doom había muerto 2 meses antes. Se desconocen las causas y bueno, pues es una muerte tan misteriosa y a la altura del propio personaje. ¿Tú fuiste fan de MF Doom?
Sí, yo... Sobre todo al principio, cuando empezó pues la época aquella del disco de Madlib y algunos anteriores, yo me escuchaba hasta los Special Herbs esos, que él hacía instrumentales, y tenía un amigo que era muy fan de MF Doom, y el disco ese de Victor Baugen también me gustó mucho. Me flipa su voz, ¿sabes? Y también los flows exagerados.
Sí.
Juntar tantas palabras parecidas en una sola frase es todo, a mí es de las cosas que más me gustan, pero su voz gangosa.
A ver, a ver, a ver.
Como sí, tiene una técnica muy curiosa, ¿no?
Y el léxico, y las palabras, y su manera de pronunciar. Es guay, como Slick Rick, también tiene una manera de pronunciar muy guapa. Yo lo relaciono un poco con Slick Rick a este gacho.
Bueno, Javier, tenemos que despedir esto, pero nos ha quedado, digamos, la segunda parte. Yo creo que hay que hacer una segunda parte con los grupos del siglo XXI y cómo sí. Ha ido evolucionando la movida. Así que, si te parece, para dentro de unos meses, en otra visita que hagas a Madrid, aquí con el señor Tropical, hacemos la segunda parte de esta enciclopedia del rap.
Me ha parecido un curro increíble, macho. Sí, nos quedan cosas de las que hablar. Si Dios quiere, voy a seguir sacando divertimentos. O sea que...
Pues hacemos otro divertimento aquí cuando saques el volumen 2.
A mí me encantaría, y más hablar de rap, a mí es lo que más...
y a nosotros escucharte.
Y de lo poco que sé en esta vida. O sea que encantadísimo. Gracias, tío.
Bueno, ha sido un grandísimo placer.
Una selección buenísima.
Pues no sabes lo importante que es oírlo de ti, ¿eh?
Totalmente de acuerdo con lo que has destacado, macho. Y Jasmine Knight, que al final no ha sonado.
Ya sonará, recuperamos.
Eso para la segunda parte, ¿vale?
Eso es.
Lo prometido es deuda, nos despedimos con la otra nueva canción de Divertimentos volumen 1 de KCO, El Gordo que la Pisa Bien, ese eres tú.
Así me llaman a escondidas.
Bueno, un tema donde la repartes con la mano abierta a todos lados. ¿Te habrás quedado a gusto?
Sí, bueno...
Sí, plas.
A mí me divierten, plas. Sí, estas cosas me divierten porque las puedo hacer, pues porque soy el gordo que la pisa bien y soy una leyenda del rap y puedo decir según qué cosas. Y bueno, le imprimí estilo. Lo que a mí me interesaba es enseñarles a los chavales que hay maneras de rapear espectaculares. que no podían imaginarse, pues era una pequeña demostración de lo que se puede llegar a hacer, ¿no?
Ellos tienen abuela, él tiene mucho flow. Javier Ibarra, KCO, muchas gracias.
Gracias, tío, gracias.
¿Qué pasa, Javi? Éxitos.
Señor Tropical.
Llevo haciendo buena mierda.
Extraordinario. Buena mierda la que ha traído.
Muchas gracias, hasta pronto.
Yo pisé, chico, ya te lo avisé. Desde que te divisé, no compitas, no te midas con el KASE. A mí me han llamado loco por mi sed de libertad. Como tome sabe a poco, me gusta experimentar. Tú lo quieres criticar, porque paso tienes boca. Yo me cago dentro de ella, porque paso tengo culo, idiota. Agárrame los huevos y sopésalos. Deja el micro, necesitarás las dos manos. Números. Números, todos quieren números. Hey, hey, señoritas, yo, 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 yo. Muchos rappers son, pero es a mí a quien prefieren. Recupero la inversión, solo si el público quiere. Yo no tengo mecenas ni padrino, bro. Mis únicos socios son mi cuaderno y mi micrófono. Pagar por sonar en la radio se llama payola. Presumes de mansión con cimientos de escayola. La suerte que tienes es que la música es gratis. Si hubiera que pagar por escucharte ni tus padres, papi. Yo no tengo envidia porque a mí me va bien. Miento en entrevistas y preguntan por según quién. Esas rimas son para mí del todo a 100. Aunque te vistas de seda en el videoclip, man. Come again. No puedes jugar con este juglar. No tienes dinero que pague. Vas a ofrecerme el tesoro y el oro del moro. Y con todo no creo que trague. Normal que el dueño del sello me halague. Yo que en su halago me cague. Soy un chulo, quiero darle por el culo y que el dolor se propague. Chico, no me puedes vacilar ni con tus cifras ni con tu fama. Yo tengo el respeto del gueto sin haber tocado un arma jamás. Monos cantándole a monos. Monos bailando con monas. Debes saber
Que no me impresionas, no. Ni una mica ni un puñetero ápice te elimino con rapidez. A ti ya tu sarta de rimas fáciles te tiro mil fáciles. Te firmo la baja por invalidez. En un parpadeo mi feo solfeo te amarga, se carga todas tus rimas a la vez. Ahora ya sabes de mí, ahora ya sabes quién pilota. Ya no quieres presumir, ahora te sientes idiota. A tu veneno obsceno yo lo quemo con queroseno. A que lo resumo al que no puede subir mis notas, no te lo flipes. Soy un maestro en el juego del ego, tú no participes. Convierto a raperos reggaetoneros en burdas meretrices. Bombero torero cantando boleros fardando de bíceps. No sé qué me dices, yo vendo más tickets, chico, no te piques.
Our love has just begun. Me canta un nuevo fan, tatuándome en su piel.
Nuestra balada va a sonar, va a tronar, va a causar mucho drama, va a mandar a tomar por el culo a todo el panorama. Mis musas son princesas, no trabajadoras de un puti. Por eso nunca firmé por una multi. Chao.
¿Queréis más?
Yo saco un disco cada lustro y siempre estoy de actualidad. El pibe cuando escribes para la eternidad. Dicen es el que menos trabaja y el que mejor vive. Eso describe inteligencia y efectividad. Los críos se defienden, dicen que Easy es mayor de edad. Por no decir que soy un abusón en verdad. No confundas fama eterna con breve popularidad. Es cierto, nadie te supera en mediocridad. Mis raps entran como una cerveza fresca. El rap hardcore aquí es música de fiesta. Defínenos como barbaridad acústica. Harto y expósito, música rústica. Menudo jetazo del jefazo. Me desplazo despacio, descalzo, ¿ves falso? Le doy un repaso a tu rap raso. Me das cazo, todo el que no pueda ver que el círculo es un discazo. Para mis homies y las homies de mis homies va. Para mi familia, mi pandilla, Muna y Ali ya. Para los buenos rappers y para los que improvisan duro también. Paz y respeto del gordo que la pisa bien.
Inteligencia y efectividad.
Dan, dan. ¿Quién es?
El gordo que la pisa bien.
Inteligencia y efectividad.
Dan, dan. ¿Quién es?
El gordo que la pisa bien.
Inteligencia y efectividad.
Dan, dan. ¿Quién es?
El gordo que la pisa bien.
Inteligencia y efectividad.
Dan, dan. ¿Quién es?
El gordo que la pisa bien. 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 El gordo que la pisa bien.
El gordo que la pisa bien. Que la pisa mejor. Co, ese es KCO. Y en esto no hay discusión. Y en esto no hay discusión. Que la ra-ra-ra-ra-radio y el ra-ra-ra-ra-rap os acompañen.